queremos darle la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos aquellos hermanos que siempre sintonizan Radio Bautista. Y desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, el pastor hermano Carlos Navarro le da a usted la más cordial bienvenida. Acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a tomar la escritura, por favor, allá en el libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1. Vamos a tomar la escritura allí en este pasaje que muchas veces hemos leído, solamente lo de a continuación. Y nos hemos brincado esto tan especial, tan elemental y tan lleno de promesa y de bendición. Josué, capítulo 1, versículo 1 al 4. Déjeme leer, por favor, en el versículo 1 hasta el 3, y en el versículo 4, vaya leyendo y tratando la manera de digerir lo que dice esto. Dice así el Señor: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, observe esto, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. El versículo 4 cerramos, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Señor, clamamos y reclamamos esta porción de tu palabra para que sea una realidad en nuestras vidas, en lo que tú creas conveniente que sea lo mejor para nosotros. Bendecimos tu nombre, tu palabra, y ahora nos disponemos a escuchar tu voz. Queremos pedirte que no haya nada ni nadie en lo absoluto que nos distraiga. Queremos concentrarnos en ti y en el consejo que tienes para nuestra vida hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Ante la duda de muchos escépticos que creen que esto de que Dios habla es solamente el producto de una imaginación, de que algunos de nosotros estamos perdiendo la razón, que esto es nada más una ilusión. Ante la presencia y ante la cantidad de comentarios y de propuestas y también de insinuaciones que los escépticos hacen para anular lo que para nosotros es tan cierto, criticar lo que para nosotros es una realidad y también un patrimonio, esta relación que tenemos con Dios, no tenemos otra cosa más que decirles que en realidad, aunque ellos se expresen así, aunque ellos lo consideren así, para nosotros esto es una realidad. Ante la duda de muchos y la indecisión de otros, cuando en realidad no sabemos distinguir, no sabemos escuchar correctamente qué es lo que Dios está diciendo, es muy probable que exista una interferencia entre Dios y nosotros, alguien se entrometa, alguien venga y nos quiera interrumpir. No podemos hacer otra cosa, decir nosotros que a través de la historia Dios ha tenido el interés, el deseo de querer revelarse con sus hijos. Y lo grande de la historia, y claro, Dios habló con ellos por medio de formas que hoy en día no son tan usuales, como los sueños, como las visiones, como la zarza ardiendo, como lo habíamos hablado, aquella forma tan directa y personal como lo hacía Dios, porque ahora nosotros tenemos su verdad, su voluntad revelada y plasmada en la palabra de Dios. Él permitió que se escribiera este tomo, o estos dos tomos, para ser uno solo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para revelarse, para hablarnos a nosotros, para hacernos saber, para dejarnos claramente qué es lo que quería Él para nuestras vidas. La semana pasada nos dimos cuenta que habían 5 puntos, que no podíamos en ningún momento pasar por alto cuando nosotros querramos saber si en realidad Dios nos habla a nosotros. Y yo creo con todo el corazón que Dios tiene una forma muy particular y una forma muy especial de hablar con nosotros en lo singular. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo escuchamos. Pero el hecho de que nosotros no escuchemos a Dios, esto no significa de que Él no habla. Otras veces es que nosotros no lo entendemos. El hecho de que nosotros no entendamos a Dios, ni su forma de hablar, ni su lenguaje, ni su forma de dirigirse a nosotros, eso no representa de que Dios no está hablando. Es muy probable que también Dios nos está hablando a nosotros, pero que nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos habló. O sea, eso tampoco significa de que Dios no me habla. Tal vez otra cosa es que no me gusta lo que Dios dijo. Eso no era lo que yo esperaba. O sea, yo no estaba esperando que Dios viniera y me dijera eso. Yo tenía en mente otra cosa. O sea, yo vengo y creo que es totalmente opuesto lo que yo estaba pidiendo a lo que Dios me ha dado. O sea, eso no significa que el hecho de que a mí no me guste o que a mí no me parezca lo que Dios está hablando, eso no significa de que Dios no habló. Y también lo que pasa es que cuando Dios nos habla y Dios nos dijo algo que yo no estoy dispuesto a hacer o algo que a mí no me parece que era lo que yo merecía o quería recibir de parte de Dios, entonces yo espero que Dios me vuelva a hablar. Y la próxima vez que Dios me hable, cambie de parecer. Me diga otra cosa. Y que verdaderamente venga a complacer mi capricho. Esto no es en realidad la forma más sana de poder nosotros decodificar, entender, comprender o descifrar como Dios nos quiere hablar. La semana pasada habíamos dicho en la parte número 1 que Dios a nosotros cuando nos habla nos da instrucción. Toda la vida, a todos los que llamó, siempre les dijo qué es lo que tenían que hacer. Y también cuando Dios nos habla nos da una dirección. Esto significa que Dios nos dice no solamente qué es lo que tenemos que hacer, sino que también a dónde tenemos que ir. Y por último, Dios nos da una misión. Dios nos da a nosotros integralmente un trabajo, nos especifica y nos dice los dos en dons de toda la misión que Él a nosotros nos ha conferido. Así que hoy en la noche vamos a terminar esto y vamos a ver algunas posiciones. Vamos a ver algunos puntos que tienen que ver de esta forma, cómo es que Dios habla y cómo es que Dios espera que nosotros le podamos responder. Vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 1, versículo 4, solamente. Cuando Dios habla, Dios también nos da a nosotros esperanza en medio de aquellas cosas que nosotros creemos que no hay nadie, que no hay ninguna de ellas. Fíjese lo que dice el versículo 4. Josué 1:4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. El contexto nos arroja o nos lleva a una etapa de incertidumbre. Se acababa de morir Moisés. Josué no había escuchado la voz de Dios tan clara como ahora la escucha. Porque por 40 años, durante el peregrinaje del pueblo de Israel, Dios, con el único que habló, fue con Moisés. Entonces ahora el más sorprendido de todos es Josué. No había escuchado la voz tan clara y dirigiéndose a él en lo personal, y más ahora con la magna responsabilidad y con el compromiso, porque quedaron cosas inconclusas en la vida de Moisés. Y esto tiene una explicación teológica, y esto tiene una explicación doctrinal, que lo que la ley no puede hacer por nosotros, lo hace la gracia. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida con todos los judíos. Tampoco la ley nos puede llevar a nosotros a la eternidad. Para eso viene la gracia, para eso hay que cruzar el río Jordán, para eso hay que pasar a recibir la tierra prometida como la repartió Josué. Entonces, todo esto es otro sermón y es otro estudio, pero sí era importante que yo pudiera mencionarlo. Llega Dios y habla con Josué y le dice, mira, estos no son momentos de lamentarse. Estos no son momentos de llorar. Ya habían llorado, ya se habían lamentado, ya ellos habían, la palabra clara bíblica es endechado. Ya habían tenido su duelo y el luto por Moisés por tantos días. Pero viene Dios y se acerca a él y le dice, hey, estos no son momentos para estar de duelo. Mira, tienes detrás de ti una cantidad inmensa de judíos. Hay un trabajo por terminar, hay algo que continuar, hay algo que se ha quedado inconcluso. Entonces, cuando Dios nos llama a nosotros, en medio de aquellas cosas que no vemos claro, siempre nos da esperanza. Le quiero comentar algo, y se lo quiero decir, se lo voy a pasar al costo. Yo aprendí esto a través del ministerio, y me dijeron que cuando yo estoy aturdido, cuando yo estoy tupido, cuando yo estoy lleno de cosas en la mente, no debo de tomar ninguna decisión. Espérese, cálmese, tranquilícese, analice la situación, piense en primer lugar qué es lo que va a hacer y luego qué es lo que va a decir. Porque una persona aturdida, tupida, atrofiada del cerebro, no puede tomar decisiones correctas. Entonces le dice, mira, ya pasó el tiempo, estos no son momentos para lamentarnos, estos son momentos para que tengamos que pararnos, levántate por favor y saca a este pueblo y llévalo a la tierra prometida y pasa el río Jordán y le da órdenes y órdenes, pero también le da esperanza. Y le dice, mira, te quiero decir, para mí uno de los versículos más lindos en la Biblia, digo uno de los más, porque hay preciosos versículos, pero para todos aquellos que tenemos muy poca esperanza en la vida, para todos aquellos que pensamos que las cosas no nos pueden ir tan bien en la vida, déjeme decirle que Dios tiene grandes cosas. Y dice en el 3, yo os he entregado, oiga esto, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, será tuyo. A los alumnos del seminario, a mis compañeros, a mis amigos, a consiervos que hablan y compartimos y que probablemente tienen un cierto temor, tuvieron un conflicto probablemente laboral, un problema relacional y se tienen que ir de la iglesia, tienen que renunciar o los han corrido y tienen miedo de enfrentarse en otro lugar con otro ministerio. Siempre he dicho esto, el que es buen gallo en cualquier gallinero canta, ¿sí? El que es perico en cualquier lugar es verde. No le tenga miedo. Porque tenemos una promesa en nosotros que Dios nos ha dicho esto. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No temáis, yo estoy con vosotros. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y le puedo contar y cantar muchos versículos de promesa. Dios habla siempre y nos da esperanza. No le tenga miedo, porque a donde quiera que usted vaya, usted va a ser de bendición. Fíjese que me recuerdo que salieron muchas anécdotas. Y aparecieron muchas historias después de la cosa de las Torres Gemelas. Mire, para cuando usted crea que personas nos quieren hacer daño, que nos abusan o que nos quieren tomar de mandaderos y de sirvientes, y como decimos en Guatemala, de choleros. Dicen que en las Torres Gemelas, en una oficina, siempre en el grupito de trabajadores, el día lunes, le toca a Vicky. Tú ve, baja el piso 85 y ve enfrente. Y voy a traerte las donas. Entonces el que iba se aprovechaba. 8:30 de la mañana, bajaba 15 minutos del elevador, otros 15 minutos con la señora de la tienda, otros 15 minutos al regresar. Total, 45 minutos lo tiró sin trabajar. Y así, bueno, hermana Rosy Vera, el día martes le toca traer las donas y ella las pone. El otro día le toca a hermana Leti, el otro día le toca a Violeta, el otro día le toca a la hermana Gaby. Y así, pues un día no llegó el que le tocaba ir. Y el que le tocó el jueves le dijeron, bueno, ni modo, te tocó otra vez. Entonces, ve a traerte las donas. Y dice, está bueno. Ya lo habían agarrado de patito, ¿verdad? Como que era el más humilde, como que era más o menos el que todos le caían, los que todos, de los empleados, todos los compañeros de trabajo, el que agarraban del trapo de cocina, ¿verdad? Usted sabe, el trapo de cocina es para todo, ¿verdad? Y que se sale 15 minutos para abajo en el elevador, 15 minutos en la tienda de las donas. A regresar iba, cuando sale, ¡pum!, los dos aviones. Se salvó. Y aquellos se quedaron esperando las donas. Mire, cuando haya alguien que a usted lo quiera amenazar, cuando haya alguien que piense que lo puede arruinar, no podrán. ¿Se recuerda lo que vimos el día miércoles en el estudio? El que nos toca, dice, es como tocar la niña de los ojos de Dios. Hermano, mire, cuando pasa, y Dios habla, y cuando nos habla, nosotros nos da esperanza. Cuando lucen aquellas cosas que nosotros estamos viviendo, pareciera que no tienen respuesta. ¿No le ha pasado a usted esto? ¿No le ha sucedido a usted que usted tiene más preguntas que respuestas? Y todas las respuestas que tiene son de las preguntas que nunca hizo, ¿ves? Recuerdo una amiga que dice que, y esto es cierto, esto pasó en un colegio allá en Guastatoya. Esto lo conté aquella vez estando en Guatemala, hermana Carmen. Habíamos un montón de estudiantes y uno de ellos se había metido a robar el examen de química. Entonces, todavía los exámenes se hacían con el stencil para el mimeógrafo. Y este muchacho se metió y se robó el stencil donde venía y sacó copias y las vendió. Póngale usted a $1 cada uno. ¡Ja! El día del examen, nosotros, los 18, 20 alumnos llegamos, pero todo el mundo se sabía las respuestas. Bien afilados para el examen. Y le contaron al profesor que se habían robado el examen. Y nos sentó a nosotros de espalda a espalda y se puso con lentes oscuros. Y él fue el que terminó riéndose cuando nos dio el examen. Todo el examen estaba cambiado. ¿Oíste, Brandon? Don Chip. ¿Y sabe qué significa eso? Que cuando muchos de nosotros creemos que tenemos todas las respuestas en la vida, justo nos cambiaron las preguntas. Pero cuando Dios nos habla y nos da esperanza, cuando parece que las cosas no lucen muy bien, cuando pareciera que todo está terminado, when it looks like everything is finished, it looks like there's nothing else, pareciera como que no tiene nada que ver. Y sabe la cosa, después de tantos años de servicio, parecía que Josué se iba a morir siendo el siervo de Moisés, y aparece Dios en una escena hermosa en la vida de él y le dice: Josué, no hay motivo para claudicar entre dos pensamientos, no hay motivo para vacilar. Pero aquí viene una cosa muy curiosa, que cuando Josué pensó que ya había hecho un trabajo maravilloso, cuando Josué pensó que él ya había acabado la obra que Dios le había mandado que hacer, vea usted conmigo en el capítulo 13, versículo 1, ahí mismo en Josué, capítulo 13, versículo 1, cuando él cree que me doy por servido, me doy por realizado, estoy satisfecho, las cosas que han pasado en mi vida son maravillosas, aquí tengo yo credenciales para dárselas a Dios. Y en Josué capítulo 13, versículo 1, aparece Dios en escena después de que entregó. Oiga esto, se hace la circuncisión, se celebra la Pascua y derrota a Jericó, a Jai y derrota a un total de 31 reyes. Y mire lo que dice el versículo 13, versículo 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, y yo sé lo que has hecho, y todo lo que has logrado, y de edad avanzada. Pero sabes, Josué, queda aún mucha tierra por poseer. Estábamos el martes, sentados con los hermanos del seminario, con la clase de misionología, y tratando la manera de hacer las estrategias que necesitamos implementar o innovar para poder alcanzar a Brownsville para Cristo. Les dijimos, mis amados hermanos, el año pasado visitamos nosotros más de 1,800 hogares. Y los que están escuchando por la radio, esto no es una exageración. 1,800 hogares. Y aún así hay muchísimas personas que todavía no han aceptado a Cristo. Le preguntaba a unos pastores, y yo, es preciso que cada uno de nosotros sepamos en dónde estamos. Y yo le digo: hermano, ¿usted sabe cuántos habitantes hay en la ciudad de Brownsville? No, pastor. ¿Usted sabe cuántas iglesias hay en la ciudad de Brownsville? No, pastor. Bueno, ¿cómo vamos a alcanzar una ciudad si en primer lugar no sabemos ni cuántos hay, ni cuántos viven, ni dónde están? Y le digo, habemos 200,000 habitantes en Brownsville, más unos 35 que acaban de pasar ahorita en el puente entre las 4 y las 6 de la tarde, ¿verdad? ¿Sabe usted cuántas iglesias hay? 130. Los 200.000 personas, tienen que haber 1.539 personas en cada iglesia y no las hay. ¿Sabía usted que en un domingo de resurrección, en un domingo de fin de año, en un domingo del Día de la Madre, no reúne el pueblo evangélico 20.000 personas? Y somos 200.000. Estamos mal, hermanos. A veces pensamos como que ya la hicimos, que ya alcanzamos, ya es suficiente, quedémonos así. Y le digo yo, no es tiempo para descansar. Siempre de esperanza. Te aplaudo, reconozco, qué bueno que hiciste todo esto, venciste a 31 de los reyes, pero todavía hay mucha tierra por conquistar. Y todo esto lo logró un hombre que creyó que todo estaba perdido. Y todo esto lo logró un hombre que creyó que ya nunca, o nunca más en la vida, Dios lo iba a tomar en consideración a él. Dios habla cuando no hay esperanza y nos da totalmente todo lo que nosotros esperamos y lo que Él quiere darnos. Otra cosa, vea conmigo, por favor, en Hechos capítulo 8, 26 al 40. Venga conmigo, por favor, a Hechos, ahora es en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8, 26 al 40, el relato es bastante largo. El relato es muy extenso, pero solamente vamos a ver el versículo de 8, solamente vamos a ver el versículo 26. Y le voy a contar un poquito de quién era este hombre, qué es lo que hizo y qué fue lo que pasó en su vida. 8:26. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate, lo mismo que le dijo a Josué. Mis amados hermanos, sentados en nuestros laureles, nunca vamos a hacer nada. Levántese de su situación. Levántate y le dice, y ve hacia el sur. Le dio dirección. ¿Se dan cuenta que Dios es tan claro, tan específico, tan enfático? Él nos da instrucción, Él nos da dirección, Él nos da esperanza, Él nos da una misión y nos da también un lugar. Dice, mire esto, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es, ¿cómo dice? Ok, le voy a decir así bien bonitito, con las palabras bien fáciles y de poder comprender a las palabras con quien Dios se deleita a platicar. Dios habla y envía a cristianos 4x4, a 4x4 disciples, que están diseñados para all terrain, que están hechos para andar en plan heladera, que son cristianos que no les importa estar aquí o estar allá. No. Son cristianos que dicen, donde Dios me ponga, ahí yo voy a trabajar porque Dios me ha enviado. Y hoy en día estamos tan enfermos, estamos tan empalagados del protagonismo, nos encanta tanto, nos emocionamos, la adrenalina nos arruina, nos enferma, nos encantan los actos protagónicos. ¿Sabe cómo se llama esto en psicología? Narcisismo. ¿Sabe usted cuál es un sinónimo de narcisismo? Exhibicionista. A mí me enseñaron a predicar en cubículos, solo. Un púlpito, una Biblia, desgalíese. Me enseñaron a predicar a audiencias grandes, como también a audiencias pequeñas o con dos personas. Y yo he procurado toda la vida, y ustedes son testigos, procurado que no me enfermen ni las cantidades de personas. Yo no me motivo porque veo llena la iglesia para poder predicar. Trato la manera que aquí en la cárcel y donde esté, yo siempre predico con la misma efusividad. Porque es por respeto a los que me están escuchando, a mí como profesional de la predicación de la palabra y a Dios que me ha llamado para hacerlo. Pero hay personas que se molestan, que se enferman. Y hay personas que toda la vida quieren algo donde verdaderamente quieren ser protagónicos. Y Dios envía a personas a donde Él, oiga esto, Él sabe quiénes le van a responder afirmativamente. Cuando Dios habla y envía, envía a cristianos 4x4, a cristianos de todo terreno, a cristianos que estén dispuestos a servir en donde sea necesario. ¿Sabe usted quién era Felipe? Que no era cualquier cosa, Felipe. Felipe era el predicador del momento. Va, póngalo aquí. Joel Austin, el predicador del momento en los Estados Unidos, best seller, su iglesia llena, Póngale usted otro, Rick Warren. Millones de dólares. 98 millones de dólares el presupuesto en el año. 98 millones. ¿Sabe usted que él vendió todos sus libros, el pastor Rick Warren? Reunió todos los millones de dólares y regresó el salario de 20 años a la iglesia. Todo lo que le habían pagado por 20 años lo devolvió. Y ahora el pastor Rick Warren no da su diezmo a la iglesia, da 90% de todos sus ingresos. Vea usted con esto. Felipe era el predicador del momento. Y viene el Espíritu del Señor y un ángel del Señor se acerca y le dice, Felipe, vení. Ay, pero si Felipe hubiera sido del siglo XXI, de plano me va a poner mi canal de televisión, mi radio, mi estación de radio, voy a ser una persona que voy a estar Worldwide Ministries, Ministerios Mundiales. Y le dijo, no. ¿Sabes a dónde vas a ir? Al desierto, papá. ¿Y sabes a cuántas personas le vas a predicar? ¿A cuántos crees que le predicó? A una persona. Es alma que usted gana para Cristo en la parada del autobús. Es alma que usted gana para Cristo en el salón de belleza. Es alma que gana para Cristo allá en la oficina de su trabajo. Es tan importante ante los ojos de Dios como aquellas 51 que se convirtieron aquí en el altar. Cuando Dios habla, da misión y envía a discípulos que hagan, oiga esto, que hagan lo que Dios quiere y que no le hagan el feo o le hagan el fuchis cuando están en lugares inhóspitos. De los tres lugares donde la hermana Carmen Sandoval ha estado como misionera, uno de los lugares donde creo que no tuvo las comodidades como pudo haberlas ella deseado o querido o merecido, fue República Dominicana. A mí me prometieron de que a ella le iban a dar una habitación y que ella iba a estar sola. Claro, porque la historia o lo que habíamos vivido en Perú era distinto. Cuando yo llego al Perú, dos días antes de que ella llegara, un día antes de que ella llegara, el pastor ya había mandado comprar una cama, almohadas, sábanas, toallas, le había pintado su cuarto, había puesto mesitas, su baño privado para que ella tuviera toda la libertad y gozara de privacidad. Entonces, claro, al vivir con todo este apapache y comidas y atenciones, República Dominicana, le digo, hermano, ya hablé con el pastor y todo está listo. Es lo mismo. Claro, y nos encontramos en un lugar donde, muy estrecho, tenía que compartir su habitación con la hija de la hermana, que es policía, y al terminar su turno de policía, venía al cuarto, estudiaba medicina y en la noche, 2-3 de la mañana, con una lámpara, estudiando los libros de medicina porque tenía que estar en la universidad. Sí, claro, la hermana Sandoval, ella no tuvo toda esa libertad y esa confianza, pero no le hizo el feo. Antes de venirme le dije, hermana, you tell me. Y me dijo, no, yo me quedo. Y Dios usa a esas personas que no le hacen el feo, que no le hacen el fuchis. Ay, no, esa comida no me gusta. Yo no estoy acostumbrado a eso. Dios no podrá usarlo. Dios no podrá usarlo. Entonces Dios cuando llama y envía a discípulos, oiga esto, que hagan las cosas en cualquier lugar con la misma intensidad. Dios habla y envía a personas que no escatiman ningún esfuerzo por la obra del Señor. Vea usted conmigo, 2 Corintios 12:15. Quiero comentar algo, mire, y se lo quiero decir con el agradecimiento total que yo tengo para esta iglesia de la forma como me han tratado a mí. 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Dios habla y envía a discípulos que no escatiman esfuerzos ni recursos. ¿Sabe usted qué dice el apóstol Pablo? Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. No se puede comparar, y lo digo con todo el cariño, la casa que yo vivo ahora y en la casa que a mí me dieron, la casa pastoral. No se puede comparar en la casa que yo vivía antes de venir para acá. Eso fue lo que me dieron. Y no le hice fuchis. Eso estaba totalmente abandonado. Y encima de eso, a los dos días que yo vengo, se acerca una persona y me dice, mire, me dijo, y cuando se vaya, me dijo, va a tener que entregar la casa como se la entregamos. Acababa de venir y ya me estaba diciendo que cuando me fuera, ya me estaba echando. Y le digo, no se preocupe, hermano, yo voy a hacer una lista. Así que cuando yo me tenga que ir de aquí, tengo que dejar 50 cucarachas, 3 ratones y como 1500 pulgas, porque eso es lo que yo encontré ahí. Licha es testigo. El hermano James Bryan es testigo, el hermano Rito Sánchez es testigo, el hermano Mike Pisano son testigos, que había aguas negras, podredumbre, porquería, pupú, en las tinas, porque estaban cerrados todos los tubos para el drenaje. Entonces, al hacer el flush, salía todo en las tinas. ¿Para mañana, mis hijos? Y le agradezco enormemente, y no están presentes, para que usted se dé cuenta que no estoy haciéndole la barba a nadie. Y le agradezco enormemente al hermano Rito, a Mike Pisano y al hermano James Ryan, que después de sus trabajos vinieron y pusieron muchas horas, después de sus trabajos cansados, vinieron a trabajar y a armar y se dieron cuenta del lugar como estaba. O sea, es una cosa invivible, mis hermanos. Se lo digo una cosa, usted no se hubiera quedado ahí. No le hicimos el fuchis. Y nos metimos la mano en la bolsa y arreglemos y compongamos y compremos y hagamos para dejar que la próxima persona que venga viva dignamente. Se los he dicho a los estudiantes del seminario. No ha habido nadie en el ministerio que no haya tenido que echarse la mano a la bolsa para recurrir a sus propios recursos e invertir en su ministerio. Todos han chillado. Todos han, es que el carro, es que las llantas, es que no me alcanza, es que como tengo que pagar esto, es que ya, mire esto. No llore, porque la mejor inversión que usted está haciendo es invertir en el reino de Dios. Todos los que han estado en el ministerio, aquí que han salido, todos han llorado. Todos. Y no se dieron cuenta que cuando uno gasta o invierte en las cosas del Señor, el Señor empieza, pum, y vienen las bendiciones y te empiezan a caer. Dios habla y también advierte. Por favor, voy a mencionar algunas cosas que quiero que aquellos que están motivados y que tienen ganas y que quieren entrar en esta escena del pastorado, vale la pena que entiendan que Dios nunca nos va a mandar a nosotros a la guerra sin antes advertirnos de los peligros y de los riesgos que existen. Vea conmigo en Hechos, por favor, capítulo 9, 11 y 16. 11 al 16. Dios habla y Dios también habla y advierte. Dios habla y advierte. Capítulo 9, versículo 11 al 16. Observe lo que dice. Y el Señor le dijo, la misma expresión de a Josué, la misma expresión que le dijo también a que encontramos nosotros a Felipe, la misma expresión se la dice a Ananías para que atienda a Pablo. Levántate, levántate. Si usted quiere, if you want to do something in your life, stand up. Recuerdo al pastor Roy Fish que dijo algo. ¿Usted sabe por qué las iglesias no están llenas hoy en día? Porque vemos muchos de nosotros los cristianos que estamos encerrados en cuatro paredes esperando que la gente llegue. ¿Sabe qué dijo? Church, stand up on your feet. Ah, no, dice, get off your seat. Stand up on your feet and get out to the street. Nada va a pasar en su ministerio a menos que no estemos dispuestos a levantarnos de la situación donde estamos. Y le dicen el 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Le da direcciones. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y dice el Señor, interrumpe el diálogo, la queja, y le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16, la advertencia, porque yo le mostraré ¿cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Dios habla y advierte. Mis amados hermanos, no todas las cosas en el ministerio son color de rosa. It ain't easy, dicen los morenitos por allá en el sur. No es fácil. Las cosas en el ministerio, no todas las cosas son de color de rosa. Tienes que entender una cosa, y Dios te advierte que en el ministerio no toda la gente te va a aplaudir. Te equivocas cuando crees que estás pensando salir el otro año graduado del seminario y que te vas a ir a tal lugar y que allá te va a estar recibiendo la banda del Recodo Sinaloense y la arrolladora banda Limón. Y no, no te van a cantar eso, te van a decir otra cosa, silbadita. Exactamente. Tienes que entender una cosa. Que muchas personas nos van a rechazar, pero no entienden que no nos rechazan a nosotros, sino que están rechazando al que nos envió. Aquí no rechazamos al hermano Jesús Sánchez. No rechazamos al hermano Isaac Rodríguez. Esta iglesia no rechazó al hermano Jesse Guerra. Tampoco rechazó al hermano David Muñoz. Tampoco rechazó al hermano Adolfo Iracheta. Rechazaron al que Dios los envió a ellos. Así de sencillo. Pero también debes de entender que en el ministerio tienes que advertirte esto, Dios, que en el ministerio tampoco, no todos te rechazarán. A Cristo no todos lo aceptaron. A Cristo no todos lo recibieron. Le dijeron, vete de nuestros contornos. Le dijeron que Él hacía los milagros en el nombre de Belcebú. Mentalízate. Agarra la idea de que esto tiene, esto es una ley, esto es un principio. Y te voy a decir una cosa. Dios nos advierte, pero también nos dice que no estamos solos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie, nadie podrá hacer frente contra ti en todos los días de tu vida. Ninguno. Porque yo estoy contigo para defenderte, dice el Señor. Y por último, y con esto empezamos a terminar. It will be a time for prizes. It will be a time for para recibir regalos. Cuando Dios empiece a premiarlo, le voy a decir una cosa, usted va a empezar a recibir premios que nadie en la vida puede igualar. Usted va a empezar a recibir premios, regalos en la vida, que ninguno puede competir con esto. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 3, 21, y con esto vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Lo que Dios le va a dar, por haberse mantenido en el camino, por haber tenido carácter, presencia, agallas para aguantar, para soportar. Dios habla y cuando habla también premia. Usted no puede quedar exento. La Biblia dice, oiga esto, usted no puede quedar olvidado, que Dios nunca olvida el servicio que nosotros hemos hecho para Él. Apocalipsis 3, 20 y 21, para que entendamos bien el pasaje. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿En dónde? En su trono. Dios habla. Y cuando Dios habla, también premia. Él es el que se encargará de premiarnos a nosotros justamente. Le digo una cosa. Dios nunca le va a dar algo que usted no se merece. Le va a dar justo exactamente lo que usted hizo. Esa es la justicia de Dios. Dios nunca, oiga esto, le va a dar algo que alguien puede competir o que lo puede igualar. Cuando Dios empiece a premiarlo, le va a dar a usted regalos que nadie va a poder igualar. Notar regalos también que nadie nos podrá quitar. Por eso dice Jesús en su palabra, ellos están en las manos de mi Padre y nadie los puede arrebatar de allí. Mi amado hermano, cuando Dios le hable, escuche. Y cuando usted haya escuchado perfectamente lo que Dios le pidió y quiso de usted, hágalo. Don't wait. Don't let any delay in your life. No permita que haya ningún atraso, porque mientras más usted se atrase en servirle, más también se atrasarán las bendiciones que Dios tiene preparadas para su vida. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, Señor, con todo el corazón, te damos gracias por habernos permitido venir, Señor, a este otro domingo, en el cual hemos hablado, nos hemos sincerado, hemos entendido que tú tienes algo especial para nuestras vidas. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Se da cuenta que Dios es un Dios que está tan interesado en las cosas suyas. Se da cuenta que Dios está más interesado en su vida que usted mismo. Dios tiene una capacidad tremenda para bendecirle. Ahí donde usted se encuentra, si usted todavía no le ha entregado su corazón, y cuando hablo de entregarle su corazón y su vida, no se trata de cambiar de iglesia y no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús y reconocer que usted ha pecado y le pide perdón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, quiero que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, esta noche yo he tomado la decisión de abrirte voluntariamente las puertas de mi corazón para recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía, Señor, de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde quiera que se encuentre, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿ahí dónde está? Usted que ha repetido conmigo la oración, levante su mano. Levante su mano, ahí donde está. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle su corazón a Cristo, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde está, levante su mano. Usted que oró conmigo, levante su mano. Alguien, no se vaya en esta noche sin Cristo en su corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón y gracias porque no ha regresado a ti vacía. Gracias porque hemos terminado un domingo redondo, lleno de bendiciones y con conversiones, que es lo más lindo de todo. Hemos orado a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.